Salmo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Salmo capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tus planes son de bien para cada uno. Te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu palabra, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo edificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Hace algunos años atrás leía un artículo que salió en el periódico donde me llamó la atención porque un artista de cine, especialmente de televisión, había hecho un ayuno de 15 días y eso era el encabezado de esa noticia y me llamó la atención. Y dije, bueno, a lo mejor se hizo cristiana. Pero cuando empecé a leer me di cuenta que el propósito de ese ayuno es porque le habían ofrecido un papel en una telenovela que tenía que rebajar X cantidad de libras y para lograrlo hizo un ayuno de 15 días. El propósito que ella tenía, que le llamaba mucho la atención, la hizo sacrificarse en sus alimentos para lograr su objetivo. La verdad que en la vida, hermanos, debe de existir algunas motivaciones que nos inspiren para poder quitar todo sobrepeso espiritual. Como dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hebreos, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. La pregunta es, ¿qué motivación, qué inspiración tengo para poder quitarme aquellas cosas que no me convienen? Pero cuando existe un poderoso atractivo, que en este caso para ella, en este caso de esta artista, era una motivación que la estaba inspirando, aunque sabemos que era pura vanidad por dinero. Pero cuando nosotros como cristianos podemos evaluar que existen mayores motivaciones, metas, propósitos que nos inspiran para poder quitar algunas cosas que nos impiden en nuestra vida cristiana, nosotros, hermanos, deberíamos de dar los pasos de fe. Y una de las cosas que vemos aquí en la lectura de este Salmo, que rápidamente salta a luz, el propósito es que nosotros veamos la hermosura, la belleza de la santidad. Cuando nosotros empezamos a ver con el lente de Dios y a través de su palabra, las conveniencias, las bendiciones que trae caminar en justicia, en rectitud, nos debe de motivar a quitarnos todas aquellas cosas que no nos aprovechan. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la belleza de la santidad. Para muchas personas cuando se habla de santidad no lo ven tan bello, tan hermoso, porque piensan que vivir en santidad es vivir aburrido, vivir en frustración, vivir con una neurosis que la está tratando de someterla y que hay un volcán en su corazón que definitivamente no puede soportar tanta presión y tiene otra cantidad de percepciones acerca de la santidad pero que son equivocadas. Mas déjeme decirle que la santidad no es algo aborrecible, es algo sumamente atractivo. Por eso, hermanos, que en el Salmo 27, el salmista David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. ¿Cómo alguien puede decir realmente que Dios es bello? Su presencia, sus bendiciones, la plenitud de Él realmente es tan atractiva que en un momento dado David llegó a decir que él prefería estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos, porque había un poderoso imán que lo atraía. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener esa percepción de la santidad de Dios y lo que Él desea en nuestra vida, en esa misma área, entonces podemos con más facilidad el poder quitarnos todo aquello que no nos conviene. Cuando empezamos a ver, hermano, lo que dice aquí, la segunda parte del versículo 1, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En primer lugar, quiero que analicemos, hermanos, el propósito de la disciplina. Porque el propósito de la disciplina, según lo que dice la epístola a los Hebreos, es que participemos de su santidad. Ese es el propósito final de la disciplina, de la enseñanza. Algunas veces cuando pensamos en la palabra disciplina, pensamos en términos de castigo, pero no es cierto. La misma palabra disciplina en el original significa enseñanza, instrucción. Entonces Dios desea que nosotros, hermanos, lleguemos a entrar a esta experiencia de la santidad porque nos conviene. Por eso en la segunda parte de este versículo dice, cuando estaba en angustia, o sea, en un proceso de disciplina, tú me hiciste ensanchar. Es decir, Dios, en medio de esas experiencias difíciles de la vida, nos está ayudando a que nosotros podamos progresar, que conquistemos, que logremos las metas y los propósitos que Él se propuso en sí mismo que nosotros cumpliésemos en esta tierra. Nos habla de progreso, nos habla de avance, nos habla de ensanchar el territorio, de poseer la tierra que Dios nos ha prometido. Pero ¿dónde ocurre esto? En medio de la angustia. Ahora, en medio de esa angustia, David, hermano, es cuando él empezó a experimentar más de la plenitud de Dios. La mayoría de los salmos que escribe David los escribió en tiempos de angustia, cuando era perseguido, cuando lo buscaban para matar, cuando sus enemigos lo habían rodeado, cuando las saetas de las palabras ofensivas y de tanta injuria que vino sobre él, en esos momentos de angustia, aún cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él, quiso darle un golpe de estado. En esos tiempos angustiosos, cuando Saúl mismo lo buscaba también para matarlo, en ese momento en el corazón de David empezó a ensancharse. Empezó un proceso de maduración y de progreso espiritual en su vida. Por eso quiero decirles, estimados hermanos, si usted está pasando por un tiempo de angustia, ya sea cual sea la razón, pero ese objetivo de Dios de ensanchar nuestra vida se va a lograr. Porque hay un alto riesgo que nosotros podamos entrar en un proceso de decadencia espiritual, como sucedió con el caso de los discípulos que iban camino a Emaús. La palabra Emaús significa aguas tibias. ¿Cuántos están caminando hacia la tibieza espiritual y no se han dado cuenta? Pero cuando una persona está en angustia, lo que sucede es que en ese momento busca más de Dios, desea conocer más de su palabra, desea rendirse al Señor y empieza ese proceso de ensanchar su alma. Por eso, vemos en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo habla de la perla de gran precio, dice que un mercader encuentra esa perla, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Alguien podría decir, ¿cómo es que puede vender un terreno para comprar un artículo como el caso de una perla de gran precio? Es que cuando uno llega a valorizar las cosas de Dios de tal manera que absorbe toda nuestra atención y toda nuestra fuerza, el precio que se paga por esa bendición para la gente le va a parecer locura. Por eso que muchos no le comprenden a usted porque lee la palabra de Dios, porque viene a la iglesia, porque está sirviendo. Ustedes no lo entienden porque usted encontró la perla de gran precio, que es Cristo el Señor. ¿Por qué empieza a hacer ciertos recortes con algún tipo de amistad dañina? Y le dicen, bueno, ¿y por qué ya no sigues con nosotros? Porque usted ha encontrado una perla de gran precio. Porque esos amigotes, entre comillas, que lo llevan sencillamente a hacer cosas que no le convienen, ellos pensaban que para usted, ellos eran la perla de gran precio. Cuando usted encuentra esa perla, vende todo, es decir, hace ciertos recortes, abandona ciertas cosas y se enfoca en aquello que Dios desea. Entonces, ahí empieza un proceso de ensanchamiento. Una de las cosas que ocurre en ese periodo de la angustia, de la aflicción, es que el cristiano empieza a ensancharse en cuanto al discernimiento espiritual. Importantísimo. Empieza a valorizar las cosas de Dios más que las cosas personales. Vemos en la palabra de Dios tantos ejemplos de hombres y mujeres. Empezaron a ver la riqueza de Dios. Por ejemplo, Abraham. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham vio en Dios la riqueza y abandonó las posesiones que tenía en Ur de los Caldeos, pero lo que Dios le dio más adelante fue mil veces más de lo que él abandonó. Lo mismo sucedió con Moisés. Dice la Biblia que Moisés dejó Egipto por la fe, porque tuvo por mayores tesoros los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cuando una persona llega a tener discernimiento espiritual, le va a ser más fácil el poder abandonar algunas cosas que no le convienen. Si esa artista de cine no hubiese visto, porque para ella el tener cierta cantidad de dinero que le iban a ofrecer para poder cumplir o desarrollar un papel en una telenovela, lo vio tan atractivo que se sometió a un ayuno de 15 días. Hermano, si nosotros vemos en Cristo lo más grande, lo más bello, lo más hermoso, va a ser tan poderoso esa atracción que con mucha facilidad vamos a decir, en el nombre de Jesús, suelto aquello que no me conviene. Algunos piensan que vivir una vida de santidad es una vida de suplicio, de amargura, de dolor, de tristeza. Es que la vida de santidad es una vida de ganancia, no es de pérdida. Y aquí está hablando David en sus experiencias personales, lo que aconteció. Y él dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. No solamente el discernimiento acerca de las cosas de Dios, vamos a entender mejor la palabra, pero también se ensancha la fe. En tiempo de angustia, cuando a usted le hace falta el alimento, le hace falta el cariño de otra persona, le hace falta el respeto, le hace falta el avance de todos sus sueños, usted ve realmente algún tipo de frustración. Hermano, en ese momento la fe empieza a crecer. Dios desea que nosotros crezcamos en fe, ¿pero dónde? En la angustia. En la angustia también se ensancha el amor. Porque el amor, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13, entre otras características, dice, el amor todo lo soporta. Ahora, ¿dónde va a soportar el amor? Donde hay gente insoportable, no mire la persona que está a su lado. Pero es ahí donde se ensancha el amor. Ahora, si todos en este mundo fueran tan amorosos, pregunto, ¿se desarrollaría el amor? No. ¿Dónde se desarrollan los músculos? En el gimnasio. ¿Quién desarrolla su músculo? Tiene que correr, tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, igual, su cónyuge es su gimnasio, hermano. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias. Ahí se está ejercitando, ahí se está ensanchando. En esa angustia, hermano, lo que está viviendo hoy en día con respecto a la economía global, los pronósticos a principio de este año eran muy optimistas, que iba a crecer un 2.5% el PIB a nivel mundial. Pero hace unas semanas atrás empezaron a hacer las otras evaluaciones y dijeron, no, lo que va a crecer es un 0.5%. Pero después parece que la persona que estaba dando esa declaración dijo, no, creo que vamos a llegar a cero. Entonces, se habla de que aquí en El Salvador, en el mes de junio, va a tocar fondo la economía. Bueno, más bien, empezará. Entonces, se hablan de una cantidad de cosas. Hermanos, que claro, como dijo una persona En esta semana, estando aquí en el púlpito, dando un testimonio, dijo, cuando uno mira X canal de televisión, le quita la fe, dijo. ¿Por qué? Porque ahí realmente se están dando las noticias del avance de la economía a nivel global. Ahora le voy a decir esto, hermano. No importa las noticias negativas que puedan venir. En la angustia, la iglesia, el corazón del cristiano se va a ensanchar. La fe se va a agigantar. El amor va a empezar a crecer. Hermano, va a empezar a crecer la paciencia, la dependencia de Dios. Mientras estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. En el amor lo va a ensanchar. Cuando usted está siendo víctima de alguna injusticia, usted se va a ensanchar. Pero hay momentos que en la disciplina, como dice Hebreos, que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero veamos esto, hermanos, que es importante la santidad, porque de ahí, hermanos, estamos abriendo el vehículo o el puente o el canal donde fluye la bendición de Dios. Josué se lo dijo al pueblo que iba a la conquista: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas de Dios? Entonces, el prerequisito es santificaos. Entonces, yo tengo que ver el propósito de la angustia en las manos de Dios. Ahora, si la angustia está en las manos del diablo, preocúpese. Alguien dijo en cierta oportunidad, prefiero llorar en las manos de Cristo y no en las manos del diablo. Entonces, cuando uno llora, está afligido, angustiado, en las manos de Cristo, sabemos que eso es para bendición. Entonces, y qué importante, hermanos, es evaluar el propósito de Dios. Por eso que cuando usted está en angustia, aunque hay momentos que se nubla todo, uno se desespera, dan deseo de abandonar todo, pero aún hasta, quizás en algunos casos, hasta la misma vida. Pero en ese momento, acuérdese, por favor, de lo que dice este Salmo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hay un propósito maravilloso, hay un desarrollo. El amor se va a desarrollar, la fe se va a desarrollar, el discernimiento se va a desarrollar, la paciencia se va a desarrollar, se va a ensanchar el ministerio. Quiero que note esto, hermano. El ministerio, los privilegios, los dones que usted tiene en este momento se van a ensanchar. Las oportunidades van a ser mayores. Hermano, cuando alguien está en angustia, es ahí cuando empieza a entender la importancia de la santificación. Entonces va a empezar a ver la perla de gran precio, algo que nunca antes vio. Cuando usted no se sienta amado por nadie, entonces en ese momento va a ver que existe un verdadero amor, que es el amor de Dios, del cual nada nos podrá separar, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Va a empezar a ver en Dios, hermano, todo su apoyo, toda su esperanza. ¿Por qué razón? Porque en el crisol de la prueba empieza a resaltarse estas bendiciones, estas virtudes que son necesarias para nuestra vida. Y por eso vamos a ver a Dios, la obra de Dios, los dones de Dios, los ministerios que Dios otorga, las virtudes que el Espíritu Santo ministra en nuestra vida, las vamos a ver tan bellas, tan hermosas. Y voy a decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi corazón. Eso es en cuanto al propósito de la disciplina. Pero esto nos lleva a pensar, en segundo lugar, a la exhortación que Dios pide o nos hace de cada uno de nosotros en medio de la disciplina. En el versículo 2 dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Cuando el Señor Jesucristo iba a resucitar a Lázaro, hizo una petición, aunque él podía hacer lo que él estaba pidiendo, remover la piedra. Él podía remover la piedra con su poder, pero era un paso de fe que él estaba esperando que la gente diera. Él iba a hacer el milagro de la resurrección, pero él quería que la piedra de la incredulidad del corazón de los que estaban ahí fuera removida, porque Dios solamente opera donde hay fe en Él, no fe en el error, sino fe en la verdad. Entonces Marta le dijo: Señor, mi hermano tiene cuatro días de estar ahí y he de ya. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces removieron la piedra y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. En el proceso de la santificación, en medio de la angustia, oiga bien esto, debe usted tener muy en mente que es bueno en las manos de Dios la angustia, porque está desarrollándose algo especial en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida anímica, en su vida laboral, en su vida como familia, miembro de la familia y en muchas otras áreas. Pero Dios pide que removamos la piedra, es decir, que demos algunos pasos de fe. Él es quien va a producir una vida recta, una vida resucitada en Cristo. Él nos va a hacer caminar en santidad, pero Él pide colaboración de fe en estos siguientes pasos que menciona el versículo 4. Temblad y no pequéis. Vean lo que dice en primer lugar, el primer paso de fe que usted y yo tenemos que dar para que el Señor manifieste ese milagro en nuestra vida es temblar. ¿A qué se está refiriendo? Al temor a Jehová. La Biblia dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Significa respeto, no significa fobia, no significa miedo, sino respeto. Una de las cosas que se dan, por ejemplo, dentro de un, o se debe de dar en el matrimonio, es el respeto. Porque el respeto hace que en una pareja exista unidad, exista armonía, que puedan los dos enfrentar cualquier clase de problema. En la relación que nosotros tenemos con Dios, debe de existir respeto. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Jehová. En el capítulo 4, o más bien capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, no lo busque, ahí usted va a encontrar dos mandamientos, uno para el hombre, el esposo, y otro para la esposa. El mandamiento para el esposo es que amemos a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y el mandamiento a la esposa es que respete a su marido y que se sujete a su marido. En cuanto al respeto hacia el hombre, está hablando en cuanto a que debe de existir una valorización hacia la cabeza, hacia la autoridad. Porque todo hombre nace con un instinto de ser líder, como una mujer nace con el instinto de ser madre. Entonces, para un hombre es más importante el respeto que el mismo amor. Para la mujer es más importante el amor que el mismo respeto. Pero cuando los dos se combinan, se hace un círculo que se está retroalimentando. Entonces, si un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y una mujer respeta a su marido, pues claro, ahí no, hermano, en ese momento se está formando una unidad granítica para poder avanzar en la vida. En el capítulo 31 del libro de los Proverbios, hablando de la mujer virtuosa, una de las cosas que esta mujer hace es respetar. Y dice, y su marido es conocido en las puertas de la ciudad. Es que en los tiempos bíblicos, cuando esas ciudades eran amuralladas, había un muro externo en una parte y había un muro interno. Entonces había un espacio entre ambos muros donde se reunían los intelectuales de la ciudad para tomar las decisiones. Ahí estaban los jueces, ahí estaba el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. Entonces dice ahí, su marido es conocido en las puertas de la ciudad. ¿A qué se refiere? Su marido había llegado a alcanzar cierta posición de influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque ella le ayudó a subir a ese peldaño a través del respeto. ¿A través de qué? A través de la valorización. Cuando una mujer valoriza a su esposo, lo que hace es solidificar su matrimonio. La persona que hace lo contrario, lo que hace es debilitarlo. De ahí que, cuando la Biblia habla aquí del respeto, del temor a Jehová, nos está diciendo, hijo, mira, yo tengo para ti una visión hermosa, propósitos grandes para contigo, pero quiero que remuevas la incredulidad. Quiero que aprendas el ABC de la vida cristiana. Debes de respetarme, debes de valorizarme. Eso significa creerle a Dios y a su santa palabra, más que comentarios e ideas y deseos personales. Es aquí cuando tiene que obedecer más a Dios que sus deseos personales, sus instintos naturales. Debe de aprender a darle crédito a Dios más que a la opinión pública. Debe de aprender a decir, Señor, así dice tu palabra, aunque mi carne pide esto, pues yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y decido obedecerte. Cuando alguien aprende a cumplir los deseos del corazón de Dios, en ese momento está entrando en el proceso de remover la piedra para que la vida de santidad sea una realidad en el corazón del cristiano, porque nos conviene a todos. Por eso dice aquí, temblad. Segundo paso de fe, no pequéis. Es decir, tomar una decisión radical de decir, Señor, decido en tu nombre abandonar el pecado. Cuando Jesús estaba perdonando a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, le dijo inmediatamente, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, toma decisiones desde ahora. Si nosotros no tomamos decisiones en cuanto al pecado, el pecado ganará ventaja. Aunque usted sea muy frágil y muy débil, tome la decisión y diga, Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero respetarte a ti, Señor, sobre todas las personas. Quiero que mi vida te honre, pero también tomo la decisión de no pecar. En el nombre de Jesús tomo esa decisión. Si usted no toma la decisión, entonces va a estar reteniendo el milagro de Dios. Recuerde que si la piedra no se remueve, Lázaro, el Señor no lo va a resucitar. Además, dice aquí, meditad en vuestro corazón. Tercer paso de fe es hacer una evaluación de nuestra vida. Dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué importante es detenernos en el caminar de la vida y empezar a hacer una evaluación, un foda de nuestra vida cristiana. Estando en la cama, cuando uno puede dormir, haga una evaluación. Ya no esté pensando en la inmortalidad del cangrejo, que qué fue primero, la gallina o el huevo. No, empiece a hacer análisis de su propia vida. Olvídese del análisis de una empresa, de su negocio, de los balances financieros. ¿Qué tiene que hacer? Haga un balance de su propia alma. Como decía el profeta, ve si hay en mí, si hay camino de perversidad. Qué importante es meditar en nuestro caminar cristiano. Si estoy caminando rectamente o no lo estoy. De ahí que cuando empezamos a ver ese análisis de nuestro corazón, nos damos cuenta delante de la presencia de Dios dónde estamos fallando. Pero muchas personas no les gusta hacer esto porque se van a asustar acerca de lo que van a ver en su alma. Para esto no solamente tenemos que estar meditando, reflexionando, sino que esta meditación nos lleva a algo más profundo. Decirle, Señor, revela si hay en mí, Señor, algo que yo no he visto, que está oculto a mi conciencia. Ayúdame a entender mi propio camino, Señor. Qué importante, mire, cuando usted se expone al redarguir del Espíritu Santo, la palabra redarguir significa sacar a luz alguna, las evidencias, es decir, que Dios lo pone enfrente de sus ojos. Hermano, en consejería pastoral y en otros momentos, aún ministrando en desde los púlpitos, en los altares, predicando, ¿cuántas veces hemos visto personas que no se habían dado cuenta de cuál era su problema? Hay momentos que en consejería, por ejemplo, la persona empieza a contar el problema, pero no sabe cuál es la causa. Y me pregunta, pastor, ¿y cuál es la causa? Yo no sé. ¿Y por qué de esto? No sé. Pero cuando oramos y le decimos, Señor, tú sabes la causa. ¿Por qué está viniendo todo esto? Y el Espíritu Santo saca a luz aquello que está escondido a la conciencia de la persona que está sufriendo y también ante los ojos de la persona que le está ministrando. El Espíritu Santo, cuando saca a luz aquello, sencillamente es para que nosotros lo remitamos a la cruz de Cristo, para que obtengamos el perdón de pecado, para que el error salga y la verdad sea establecida, para que la persona disfrute de la libertad. Hermanos, es importante remover todo obstáculo. Y para eso necesito meditar en mi caminar diario. Ese es otro paso de fe. El cuarto paso está en el versículo 5. Dice, ofrecer sacrificios de justicia. Es decir, obediencia a pesar de... Eso es un sacrificio. Si esta artista de telenovelas se sacrificó 15 días por obtener un papel que le iba a traer más dinero, hermano, la ganancia que usted y yo tenemos en Cristo, al hacer un sacrificio de hacer lo recto, a pesar de, hermano, Dios lo va a bendecir. En el caso de Zaqueo, vemos cómo este hombre tomó una decisión. Señor, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y cuando él dijo esas palabras, Jesús dijo inmediatamente, la salvación ha venido a esta casa. Eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque en primer lugar significaba reconocer lo que yo soy, lo malo que he hecho, porque ser un publicano en aquel entonces significaba ser un ladrón. Hay muchos ladrones que creen que son ejecutivos de empresas. ¿Sí o no? ¿No es cierto eso lo que está saliendo a luz a nivel mundial? Y algunas veces se asocia con lo mismo. Yo no quiero mencionar otras cosas. Pero algunos están tratando de ocultar lo que son y no progresan. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, una de las cosas que estaba haciendo Zaqueo, él estaba reconociendo que era un ladrón, que le había robado a medio mundo, y le dijo a Jesús, Señor, a aquella persona que he defraudado se lo devuelvo cuadruplicadamente. Él estaba haciendo un sacrificio, ¿de qué cosa? De justicia, de hacer lo recto. Eso, hermano, no es fácil que alguien en público se levante. Por ejemplo, si alguien se levantara en esta hora y dijera, hermano, Dios me ha tocado tanto en mi corazón que a todos los que he estafado aquí en la iglesia les voy a pagar no solamente lo que les debo, sino que les voy a devolver. ¿Y por qué aplauden? Ahí al barrio quizás. Me da la impresión que hay algunos que han estafado. Entonces, claro, se sentiría... Bueno, no es fácil, pero ¿sabe qué? ¿Por qué Zaqueo lo estaba haciendo? Porque Zaqueo quería la perla de gran precio. Porque él ya tenía un discernimiento espiritual. Abandone, mire hermano, devuelva lo que no es suyo. Regrese lo que no le pertenece. Ese hombre que no es suyo, regréselo a la dueña. O al dueño. Regrésele el carro que le robó a fulano. Mire, si usted ha dañado la reputación de alguien, hermano, mire, pídale perdón y diga, yo levanté un falso testimonio en contra de tu persona y por eso te quitaron el trabajo, te vengo a pedir perdón por eso. La pregunta es, ¿quiere usted recibir la misma palabra que recibió Zaqueo por parte de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, hay que hacer sacrificio de justicia. Si alguien a usted le han dañado y se ha resentido esa persona por lo que usted le ha hecho, vaya y pídale perdón. Pídale perdón a toda persona que usted ha dañado y perdone a toda persona que le ha ofendido a usted. Ese es un sacrificio de justicia. Pero si usted dice, no, hermano, yo no lo puedo hacer. Muy bien, no lo quiere hacer. Ahí le va a quedar su Lázaro por mucho tiempo. En otras palabras, su momia ahí la va a tener. ¿Y sabe qué? Eso no es muy agradable. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque al decir esas palabras, él las estaba contextualizando con algunas experiencias de los presos en el Imperio Romano, cuando alguien era llevado a la cárcel, entonces lo amarraban con cadenas a otra persona, de uno de los pies. Entonces, cuando iban a hacer un trabajo, lo iban a hacer en pareja, porque no podía de otra manera. Cuando iban a comer, iban los dos. Cuando iban a dormir, iban los dos. Cuando iban al baño, los dos. Pasaban los meses y los años, pero uno de ellos moría. Y como parte del castigo romano, cuando alguien moría, no se lo quitaban inmediatamente. Entonces, el que quedaba vivo tenía que cargar el cadáver. Tenía que ir a trabajar con el cadáver. Lo tenía que mover de un lado a otro. Cuando iba a comer, lo sentaba a la par de él en la mesa. Le echaba el brazo para que no se fuera de lado. Y con una mano comía. Cuando iba al baño, iban los dos. Cuando iba a dormir, iban los dos. Al tercer día se lo quitaba. Después de estar, ¿se puede imaginar un cadáver en el sol durante 72 horas? Que le estaba saliendo ya hasta gusanos. Y el que estaba vivo sentía que un gusano le iba por acá. Él quería meter en la oreja, en la nariz, sacándoselos, espantándose las moscas durante todo el día. Entonces Pablo, al conocer esas experiencias tan duras, él decía, hablando de un cadáver que él tenía, pero era invisible humanamente hablando, pero en el mundo espiritual era real, era su vieja naturaleza. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando un cristiano ande la carne, hiede, apesta. Hermano, ahí llega toda clase de bacterias espirituales. Entonces, claro, entonces Pablo estaba tan desesperado y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más adelante él dice, más doy gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino a morir para liberarme, porque lo que era imposible para mí, por causa de mi debilidad, Cristo tomó mi lugar. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, que el Señor empieza a romper, pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que dar ciertos pasos de fe, pasos de justicia. Hermano, por favor, deshágase de ese cadáver. Usted no puede seguir con esos recuerdos. Es que este mi marido me hizo eso en el año 1967, el 13 de diciembre, a las 7 de la mañana. Estaba fulano, sutano y estaban ahí. Por favor, rompa con eso. ¿Cómo? Perdone a ese hombre, perdone a esa mujer, perdone a aquella persona que le estafó, que le quitó y le robó su vehículo y que le hizo quebrar su empresa. Hay tantas injusticias en esta tierra, hermano. Por eso el Señor nos pide sacrificio de justicia. Oiga bien, cuando usted hace ese sacrificio de justicia, Dios se hace cargo de su problema y Él va a enterrar ese cadáver. Tome las decisiones que Dios le está pidiendo que haga. ¿Dónde las puede encontrar? En la Biblia. Hay tantas cosas que Dios nos pide que hagamos. Pero algunas veces cuando no queremos hacerlas, retrasamos el proceso de la santificación. Pero además de eso, hay otro paso de fe que Dios nos pide. Y es confiar en Jehová. En esta semana escuchamos un testimonio aquí en este mismo lugar. De un hermano que decía, cuando uno mira, y no voy a mencionar el nombre de esa cadena de televisión, dijo, cuando uno mira ese canal, le quita la fe, dijo, porque son las malas noticias. Ahora, las cosas, la verdad que están mal. Las situaciones no están muy, muy bonancibles. La economía, según algunos técnicos aquí en el país, han dicho que aquí en El Salvador, en el mes de junio, va a ser un mes muy complicado, claro. Pero son pronósticos, puede adelantarse o puede retrasarse. La cosa es que sí, las cosas van de mal en peor. La cantidad de desempleos en los Estados Unidos, bueno, se piensa que la gran depresión del 29 de julio del año 29 en los Estados Unidos, que impactó a algunos países también en Europa, que fue algo tan terrible, que lo que viene va a ser peor que eso, por las condiciones de la globalización. Ahora es no solamente será en algunos países, ahora va a ser la mayoría de los países de toda la tierra y por las condiciones también en las cuales se está viviendo. Entonces, cuando uno empieza a ver esa noticia, empieza a leer, empieza a ver comentarios y todo lo demás, hermano, no estamos negando que no existe problema, pero una cosa es cierta. Mire, que cuando usted y yo estamos en el proceso de la disciplina de Dios, en la angustia, es más, algunos pueden tener angustia económica, porque no saben cómo pagar, por ejemplo, los recibos de energía eléctrica, de agua, pagar la colegiatura de sus hijos, pagar o comprar los alimentos, etcétera. Algunos han perdido su empleo. Pero bueno, cuando nosotros entendemos que estamos en un proceso de ensanchamiento espiritual en la angustia, y cuando empezamos a dar los pasos de fe, recuerde que Marta y María lloraban porque su hermano estaba muerto y estaba en el sepulcro. Pero es ahí donde el Señor le pidió: María, Marta, quiero que aprendan a caminar por fe. Si usted se encuentra en una angustia, en una tribulación, camine por fe. ¿Cómo? El primer paso es respetar a Dios. Segundo, decidamos no pecar. Tercero, meditemos en nuestra vida, hagamos una evaluación de nosotros mismos, ofrezcamos sacrificio de justicia, hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, y dice, y confiad en Jehová. ¿Por qué razón? Porque Dios es más seguro que la economía, Dios es más seguro que nuestra salud, Dios es más seguro que nuestro matrimonio, Dios es más seguro que nuestra familia, Dios es más seguro, hermano, que cualquier cosa que usted se pueda imaginar, Dios es más seguro que la política, Dios es más seguro, hermano, que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Él es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer ese ajuste de nuestra confianza y la ponemos en Dios, estamos removiendo la piedra. Estamos en la posición correcta para ver el milagro de cómo Lázaro va a salir caminando. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice, yo no sé si el amor ya se le murió hacia su cónyuge, pero Jesús le va a decir a ese Lázaro: Lázaro, ven fuera. Mire, yo escuchaba un testimonio unas 3 semanas atrás. Conocí este caso matrimonial años atrás, muy complicado. Pero llegaron a mi oficina y me dice la hermano, mire, aquí está mi esposo. ¿Se acuerda cuando orábamos, platicábamos? Porque yo estaba muy angustiada por lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. Pero quiero decirle que regresamos después de muchos años de separación. Pero estoy enamorada de él. Yo ya antes, llegué por años, yo dejé de amarlo. Y mire, pero cuando yo la veía a ella con en su rostro, como de una quinceañera, pero tan feliz. Estamos hablando de una persona más o menos de 60 años. Y estaba tan enamorada. Y se le quedaba viendo. Mire qué lindo es, hermano. Entonces, pero era, mire, era. Y también el amor, ¿verdad?, que se daba entre. Es que, mire, hermano, nunca creí esto. Mis hijos se han quedado sorprendidos. ¿Y por qué razón? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando ella decidió perdonar a su esposo, cuando dio los pasos de fe de que él fuera su cabeza, cuando ella dio el paso de fe de servir a Dios en medio de la prueba, de orar a Dios, de tener comunión con Dios, ella empezó a caminar en esa bendición de la fe, el Señor empezó a hacer la obra. Pregunto, ¿qué es lo que quiere usted? Hermano, en el nombre del Señor, 2 cosas por lo menos van a ocurrir. Hay mucho que, hermano, que podemos mencionar. Pero, hermano, en este proceso de restauración va a ocurrir por lo menos 2 grandes milagros. Lea conmigo lo que dice el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es que eso es lo que acontece. Ve aquí las bendiciones de la disciplina. Hemos hablado del propósito de la disciplina, la exhortación en medio de la disciplina y las bendiciones de esa disciplina. Y una de ellas es la alegría. ¿Qué? ¿No es eso lo que todos queremos? Alegría. Pero una alegría más que la que pueda dar los beneficios de un negocio, porque aquí habla de trigo, habla de grano y habla del vino. O sea, la alegría más que lo que puede traer una buena cosecha. Cuando usted está en el proceso de la santificación, la alegría será una alegría espiritual. Y no importará las condiciones externas. Por eso conviene, por eso, fíjese bien, la santidad es hermosa, es atractiva. Y cuando usted ve la santidad de esa manera, porque está viendo los resultados finales, alegría. No es lo que desea todo joven, toda señorita, no es lo que desea todo anciano, todo hombre y toda mujer. La alegría, sentirse feliz, porque el gozo de Jehová, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Entonces, esa alegría es el producto, mire hermano, no de una borrachera, porque no, yo no conozco un borracho alegre, que bueno, el borracho sencillamente es una alegría ficticia, pero después termina con dolor y amargura. Hermano, la alegría no viene de buenos negocios. La alegría no viene del matrimonio, aunque hay cosas que producen alegría en la familia. Pero hermano, la alegría que menciona aquí es la alegría que viene de parte de Dios. Dice, tú diste alegría. Es decir, viene de Dios. Y eso es lo que Dios desea poner en cada vida, en cada corazón. Hermano, por eso nos conviene, hermano, caminar por la senda de la santidad, porque ese gozo nos va a traer la fortaleza que necesitamos. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya fruto en la vid, con todo, dice la Biblia, me alegraré en Jehová. Pero eso solamente lo va a poder experimentar el que camina en rectitud delante de los ojos del Señor. Hermano, por eso conviene. Conviene dar estos pasos de fe, temer a Dios, no pecar, además de eso meditar en nuestra vida, ofrecer sacrificio de obediencia a Dios y confiar en Él. Entonces, la alegría vendrá. Y no solo eso, sino, dice el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Paz. Aunque la tierra tiemble, la economía se desplome. Cuando empezábamos a dar conferencias sobre la economía en el mes de junio del año pasado, y aún antes a predicar de esto, algunas personas me mandaban a decir, porque, no sé, les daba temor que yo, qué opinión iba a darles, me mandaban a decir que no fuera tan negativo, que hablara más con una actitud positivista, que bueno, entonces le dije, no es que yo sea negativo, soy realista, que es otra cosa, y en esa realidad debemos de tomar las medidas. Entonces hace algunos días una persona me mandó a decir, no, que tenía razón, pero le voy a decir esto, hermano, las cosas se van a complicar más, y no es porque deseo yo que eso suceda, sino que eso es lo que se ve y lo que se percibe a nivel espiritual. Pero para la iglesia no va a ser pérdida, va a ser ganancia. Porque ¿sabe qué va a pasar? La iglesia se va a ensanchar. El corazón de la iglesia se va a ensanchar en dependencia de Dios, en santidad, en amor, en fe, en paciencia, en amor al prójimo. Nos vamos a ensanchar en el ministerio, en los dones espirituales. Vamos a empezar a ver cosas grandiosas. La iglesia va a aprender a caminar en santidad y en rectitud. Y el fruto que va a venir es alegría, pero no una alegría ficticia, sino el gozo que viene de parte de Dios. Y a la vez va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense lo que dice, en paz me acostaré. ¿Cuántas personas se han ido a la cama, pero no pueden reposar? Pero dice, y asimismo dormiré. O sea, la paz de Dios es tan grande, tan inmensa, que no le va a quitar a usted el sueño, al contrario, lo va a arrullar en medio de la tormenta. Así como cuando Cristo estaba en la tormenta, estaba dormido en aquella barca, así la iglesia va a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso le va a ayudar a que usted sea ecuánime, a que tome decisiones con justicia, en rectitud, y no tome decisiones por causa de la crisis y del problema. ¿Cuántas personas en su angustia, en su desesperación, dicen, tengo que hacer algo, por lo menos algo tengo que hacer? Pero como no tienen paz, no esperan el momento de tomar decisiones correctas. Entonces, hermanos, la belleza de la santidad nos conviene a todos nosotros. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a someterse delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida? En primer lugar, Señor, gracias porque ahora he entendido que en la angustia yo me estoy viendo que estoy desarrollando, estoy avanzando, estoy creciendo en ti en otras áreas donde antes no había crecido. Segundo, voy a remover la piedra, voy a caminar por fe. Yo sé que tú vas a hacer el milagro que camine rectamente. Y cuando eso suceda, entre otros de los frutos va a ser alegría y paz. Y la paz no es, hermanos, fatalismo. La paz no es conformismo. La paz es seguridad. Que Dios tiene cuidado de mí y de mi familia, de la iglesia y de esta nación. Aunque la tierra tiemble, aunque se remuevan los montes, Dios está con usted y conmigo. Vamos a orar. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiéndote, Señor, tu misericordia, tu perdón, tu bondad. Ministranos, Señor, en esta hora. Sé tú haciendo el milagro que tú has determinado. Quisiera preguntar en esta hora, si tenemos aquí a alguien que nos está visitando por primera vez o nos ha visitado en otras oportunidades, pero usted no está aquí por casualidad, Dios le ha traído. Dios quiere hacer un milagro en su corazón. Dios quiere salvarlo. No se detenga en la angustia que usted está pasando. Lo único que Dios quiere hacer es ministrar su vida, ayudarlo a entender que usted necesita un milagro espiritual primero, antes de que usted vea las cosas que usted quiere ver. Porque para Dios es más importante la salvación que la comida y el vestido. Estimado caballero, estimada señora, señorita, joven, en el nombre de Jesús, dale tu vida a Cristo. ¿Cómo? A través de una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, repite esta oración conmigo, esta oración de fe. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho. No oculto delante de ti lo que soy. Perdóname. Creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme la vida eterna, y por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz recibo el perdón. Te abro mi corazón, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, por hacer este milagro en mi vida. Gracias, Señor. Quisiera saber quiénes por primera vez hicieron esta oración, porque vamos a orar por usted para que Dios le bendiga en su familia, en todo lo que haga. Quiénes por primera vez hicieron esta oración, levante su mano ahí donde está. Los que por primera vez hicieron esta oración, Dios te bendiga. Gracias. Amén. Dios le bendiga. Alguien más que por primera vez hizo esta oración, ahí donde está. Alguien más, no se detenga. Gracias allá, Dios le bendiga. Gracias. Alguien más, de arriba, allá afuera, Dios le bendiga. Gracias, gracias. Puedo dar su mano. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú bendigas estas vidas. Bendice sus hogares. Bendícele, Señor, su salud. Que sean prosperados en todo lo que emprendan, Señor. Que en ningún momento, Señor, se sientan solos. Yo sé que tú has permitido algunas cosas, pero con un propósito hermoso. Señor, te pido que los guardes. Ahora, como iglesia, Señor, también queremos entender y aceptar la belleza de la santidad. Cuando vemos que la santidad es hermosa, es bella, es atractiva, no existe realmente la palabra sacrificio, porque se convierte en una delicia. Señor, en este momento, abre los ojos, Señor. Abre los ojos de tu iglesia, Padre, para que nadie vaya camino a Emaús, a esas aguas tibias. Que nadie vaya hacia la tibieza, que pueda entender que tú eres la perla de gran precio, Señor. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Ministranos, glorifícate, Señor, en este instante. Deseamos con todo el corazón, Señor, que tú nos limpies, nos purifiques. Gracias, Señor. ¿Cuántos están dispuestos en esta hora a que Dios pueda limpiar todas esas áreas que usted sabe que no convienen? Usted está a lo mejor en angustia. Hermano, esa angustia en las manos de Cristo se produce o se transforma en bendición, porque se va a ensanchar espiritualmente, ministerialmente. Su carácter, su vida va a mejorar. Si usted entiende ese propósito y le dice: Señor, doy los pasos de fe de remover la piedra. Póngase de pie ahí donde está y vamos a orar a Dios. Y vamos a decir: Señor, aquí está mi vida, Padre. Estoy dispuesto, Señor, porque entiendo que tus propósitos son buenos para conmigo. Señor, aquí estamos en esta hora pidiéndote perdón, Señor, porque algunas veces, Señor, no hemos querido el proceso de la limpieza, de la purificación, de la santificación en la vida. Pero sabemos que eso es conveniente, es importante, es indispensable para tener victoria en esta tierra. Señor, en este momento te pido, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, que nos ayudes a dar los pasos de fe. Aleluya. El primero, Señor, a honrarte a ti, Señor. Oh, sí, Padre. Queremos volver a tu santo temor, Padre eterno. A no pecar, a decidir no pecar, a analizar nuestra vida. Oh, sí, Padre Santo, a obedecer tu palabra en medio, Señor, de la desobediencia de esta tierra, y a la vez a confiar en ti, a poner nuestra confianza en ti, Padre. Yo sé que tú vas a resucitar aquellas áreas que están muertas en la vida, aquel ministerio, aquel don, aquel talento que se ha sepultado. Tú lo levantas y lo resucitas, Señor. Padre, bendice a cada pareja, a cada hombre, a cada mujer, a cada hijo, a tu iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos.